y los demás. Si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad.
Se acerca el día de Todos los Santos, el Halloween de los anglosajones, fecha señalada en la que la muerte y los cementerios pasan a ser el motivo principal de esta singular celebración. Nosotros nos sumaremos en esta fiesta con unos breves relatos en los que la presencia de la muerte y lo sobrenatural se dan la mano. Quizás sientan algo de estremecimiento por lo que van a escuchar. Es una reacción normal sentir esa inquietud ante un evento tan trascendental de nuestra existencia. Quizás todas esas historias intentan dar forma a la incertidumbre que produce el desconocimiento de nuestro final. Tarde o temprano, todos debemos enfrentarnos a esa soledad absoluta que tanto aterroriza. Acerquémonos hoy un poco al misterio de la muerte gracias a la imaginación plasmada en las obras que componen este primer apartado del programa de hoy. El Monte de las Ánimas es uno de los relatos más populares de Gustavo Adolfo Bécquer. La historia transcurre en la Edad Media, en tierras sorianas, una noche de difuntos. Alonso es un joven caballero que le cuenta a su prima Beatriz la historia de las viejas ruinas templarias mientras atraviesan el monte a caballo camino de Soria, poco antes de que caiga la noche.
Ese monte que hoy llaman Las Ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron en ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado y la capilla de religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos envueltas en jirones de sus sudarios corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria lo llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche.
Ya por la noche, en palacio, Alonso le expresa a Beatriz el amor que siente por ella y su aflicción por no volver a verla quizás nunca más. Le regala una joya en señal de recuerdo y Beatriz, maliciosamente, le dice que a cambio le entregará la banda que portó horas antes. Pero no se la puede dar, ya que la ha perdido en el Monte de las Ánimas. La mujer se burla del temor mostrado por Alonso, al que le horroriza la idea de ir a buscar el presente que tanto ansía. La pasión por su amada hizo que saliera en busca de aquella prenda, olvidando sus miedos. Al día siguiente, cuando los criados se disponían a comunicarle a Beatriz la mala noticia de la muerte de Alonso en el Monte de las Ánimas, la encontraron muerta agarrada a una de las columnas de su lecho, con una expresión de horror en su cara. A su lado, sobre el reclinatorio, los siervos hallaron su banda azul rota y ensangrentada.
Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas, y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera. Refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles seguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
El cazador furtivo es una ópera compuesta por Carl Maria von Weber en 1821. La obra contiene elementos fantásticos donde hacen acto de presencia seres del más allá. Si nos situamos al comienzo del segundo acto de la ópera, veremos un pinar tenebroso, rodeado de montañas en una noche tormentosa de luna llena. Las alimañas nocturnas, ocultas entre las tinieblas, observan a Caspar y a Samuel, un ser demoníaco al que Caspar le ha vendido el alma y pretende deshacerse del trato que se cumplirá a la mañana siguiente, intercambiando su alma por la de Max. Max es un joven cazador, dispuesto a hacer lo que sea para mantener su puesto de guardabosques y de paso conseguir la mano de su amada. Para ello, Max tiene que pasar una difícil prueba en la que deberá demostrar su habilidad como cazador. Pero no está seguro de poder superarla, y por ello es convencido por Caspar para que esa noche acuda al Valle del Lobo, donde podrá apropiarse de unas balas mágicas con las que no fallará. Max acude a la cita. Caspar construye un círculo de piedras en cuyo centro una hoguera caldea el cazo en el que se funde el plomo que, tras ser vertido en el molde, servirá para obtener las 7 balas mágicas. El encantamiento se completa con unos extraños ingredientes que Caspar vierte al fuego y la invocación de Samuel.
Presta atención y así aprenderás este arte de magia. Aquí está el plomo. Cristales molidos de ventanas rotas de una iglesia son fáciles de encontrar. Algo de mercurio.
Tres balas que ya han sido disparadas. El ojo derecho de una bubilla, el izquierdo de un lux.
Probatum est.
Y ahora la bendición de las balas. Protégenos tú que velas en la oscuridad.
Samir,
escucha atentamente. Acude a mí a través de la noche. Hasta que el sortilegio termine. Consagra para mí las hierbas y el plomo. Bendice los 7, 9 y 3 veces. Para que las balas sean eficaces.
Samuel,
aparece.
La mezcla de crisol empieza a fermentar y un siseante fulgor verduzco surge. Una nube oculta la luna, quedando solo la luz del fuego que se refleja en los enormes ojos de un búho.
Uno.
Kaspar saca una bala del molde donde ha vertido el plomo fundido. Los pájaros del bosque salen de sus escondrijos y revolotean alrededor del círculo.
Dos.
Kaspar hace lo mismo que antes. Obtiene la segunda bala. Un jabalí sale de los arbustos y se pierde en el valle. Extraños sonidos salen del bosque. Ruidos metálicos, latigazos, caballos trotando. Un carruaje pasa tan velozmente que no se aprecia su verdadera figura.
Cinco.
Ladridos y relinchos. Se pueden apreciar unas formas fantasmales de cazadores a pie y a caballo. Ciervos y sabuesos circulando alrededor del fuego.
Por encima de la colina y el valle, a través de gargantas y cimas, cruzando el rocío y las nubes, el temporal y la oscuridad, saliendo de la cueva, de la ciénaga y del abismo, atravesando el fuego, la tierra y el aire.
¡La salvaje cacería! ¡6!
Cuando cae el molde la sexta bala, el cielo se vuelve oscuro. La tormenta contenida explota y los rayos golpean con fiereza. Caen lluvias torrenciales. Llamas azules salen de la tierra que se estremece. Árboles arrancados, piedras rodando por las laderas.
¡Samir! ¡Ayuda!
¡Siete! Aquí estoy.
Max hace el signo de la cruz y cae al suelo. Caspar está boca abajo sobre la tierra. Suena el reloj marcando la una. Samuel se ha desvanecido.
Bruegel, el viejo, pintó en el siglo XVI un estremecedor óleo, El triunfo de la muerte. Las imágenes que contienen nos arrojan a la realidad de su época, marcada por las guerras, las epidemias y el peso de la religión. Ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos, entran en confrontación, venciendo la verdad trascendental sobre lo mundano, el sinsentido de la existencia o su única razón. La hora del juicio final ha llegado. Bruegel nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, enseñándonos que ante la muerte todos somos iguales, y ridiculizando la futilidad y estupidez de nuestros deseos y ropajes sociales con el que nos vestimos de atributos tan perecederos como insustanciales. Adentrémonos en este cuadro, El triunfo de la muerte.
Aquí estoy, en medio de un paisaje desolado. Nada parece alegrar la vista hasta el horizonte, marcado por el rojo fulgor de fuego, los negros nubarrones de humo y el gris del mar. No existe vida que brote sobre la parda tierra. Todo parece perdido, todo ha sido arrasado por la locura de la guerra, en la que la única vencedora será la muerte. Abracadabrantes ejércitos de esqueletos en siniestra formación avanzan sin descanso. Sus hombres tienen por armas guadañas y alargadas espadas. Se protegen con tapas de féretros. Los que todavía conservan su vida huyen despavoridos sin que nada puedan hacer para salvarse. Ni posesiones, ni títulos, ni el brío de la juventud, ni el amparo de Dios. Es inútil. No es posible parar el avance de la muerte. Un tumulto de gente cercado por las maléficas huestes acaba siendo atrapado en un enorme ataúd movido por la tropa de los muertos. Las caras de los condenados muestran horror, desamparo, aturdimiento y desesperación. La histeria se adueña de la masa, arrollándose unos a otros en un oleaje de cuerpos, piernas y brazos. Encima de ellos salta un caballo cadavérico, cabalgado por un jinete sin carne que blande una enorme guadaña con la que rebanará algunos pescuezos. Aquí y allá los esqueletos torturan a sus víctimas, colgándolas, ahogándolas, descuartizándolas, cortando sus gargantas. Un carro arrastrado por un caballo famélico lleva una tétrica carga de cráneos. Nuevos reclutas para las legiones de los finados. En el otro lado, una pareja de enamorados no son conscientes del peligro mientras una esquelética mujer de manera burlona les acompaña. El humor negro, a los que son muy aficionados estos seres de ultratumba, es más chocante en una escena donde unos cortesanos han sido sorprendidos. Son abordados por los huesudos enemigos que se divierten jugando con los que oponen resistencia. Ni el bufón puede combatir la hilaridad de sus verdugos y cambia su risa por espanto, escondiéndose debajo de una mesa. Espectáculos tan macabros se reproducen una y otra vez. Un condenado es arrojado al río con una piedra al cuello. Cacería de humanos con perros famélicos y redes. Un cadáver hinchado flotando. Un monarca yace derrotado y aturdido sobre su trono mientras es despojado de sus riquezas, al igual que el buitre devora a la res moribunda. Entre tanto caos, hay un grupo de esqueletos que podría representar la autoridad. Se diferencian del resto por sus túnicas blancas y el hieratismo que contrasta con la frenética y grotesca actividad de sus compañeros. Unos portan unas fanfarrias quizás anunciando el día del juicio final. Presiden la batalla portando una cruz roja, que parece ser el símbolo de este ejército. Están algo apartados, parapetados en una fortaleza. Encima, dos esqueletos tañendo una enorme campana completan la singular orquesta, que es acompañada a lo lejos por unos timpales tocados por otro esqueleto, que parece marcar el ritmo de avance en la batalla de los muertos contra los vivos. Solo antes de abandonar ese escenario, me fijo en el reloj de arena que porta uno de los esqueletos. Los granos de arena van cayendo. El tiempo inexorablemente nos conduce hasta nuestra desaparición. Llegado el momento en el que cada uno de nosotros volverá a ser lo que fue antes de nacer. Nada.
Kiko Crespo, un cuentacuentos y director de teatro, nos relata una breve historia inspirada en un relato de Boris Karloff, El viaje a Smara.
El soldado de primera, Jeremy, perteneciente al tercio de la Legión Don Juan de Austria, paseaba en su día de permiso por el concurrido zoco de la Jung, cuando de repente, al doblar una esquina de la plaza, se encontró de cara con la muerte. Esta lo miró sorprendida y él vio pasar ante sus atónitos ojos en un instante toda su vida. Presuroso y aturdido por el encuentro, acudió a su capitán, rogándole encarecidamente que lo mandara lo más lejos posible. El jefe estudió la petición del subalterno y de inmediato lo envió en un convoy que salía para Smara. Quedó el capitán impresionado con lo que le había contado el legionario y decidió ir al zoco a averiguar lo ocurrido. Al llegar allí, encontró a la muerte que, curiosa, observaba un puesto de carne. Se acercó y le preguntó por qué había mirado de manera sorpresiva a su soldado, y la muerte le contestó: simplemente me asombré de verlo aquí esta mañana en el ayun, cuando tenía una cita con él esta tarde en Esmara.
Y a continuación vamos a tratar uno de los autores, para muchos el autor más importante del mundo del terror, Edgar Allan Poe. Y el tema de la muerte es un tema que él trata en muchas de sus obras. Lo dejamos con La verdad sobre el caso del señor Valdemar. El señor Valdemar confiesa a su maestro, el doctor Engström, la grave enfermedad que ha herido de muerte a su vida.
Si yo estuviese en tu lugar.
Si usted estuviese en mi lugar, no creo que se sintiese muy satisfecho.
¿Por qué lo dices?
Porque si usted estuviese en mi lugar, tendría como máximo 10 meses o un año de vida.
Pero Valdemar se aferra a la vida, no acepta su final.
Desde donde yo estoy parecen tan pequeños, casi imperceptibles. Solo hay un gran problema, un gran deseo: vivir con éxito o sin él, en la cumbre o humillado, pero vivir. ¿Comprende, maestro? Vivir hasta el último minuto y tratar de conseguir por todos los medios un minuto más.
Doctor Ekström y su discípulo Valdemar acuerdan experimentar con el magnetismo para esquivar a la muerte.
¿A qué se refiere?
¿Recuerdas? Se han magnetizado a hombres, a mujeres, a ancianos, a niños, a débiles, a fuertes y también a locos. ¿Recuerdas mi teoría? El magnetismo separa el cuerpo del alma, de la fuerza vital. No lo comprendes, no lo ves.
¿El qué, maestro?
Hay una cosa que nunca se ha hecho. Algo que nadie intentó jamás: magnetizar a un hombre a punto de morir. ¿Comprendes? Si yo me apodero de tu voluntad poco antes de que mueras, si yo logro separar tu alma de tu cuerpo, tú no podrías... No podrías...
No podría morir. Seguiría viviendo.
Bueno, no sé si estoy equivocado o no. No sé si es una locura o un enorme hallazgo. Tampoco sé si podemos intentarlo.
Sí, maestro. Yo creo en usted. Hagámoslo.
Pero, Enrique, piensa.
Hagámoslo, maestro. Siento que se acerca mi último minuto. Cuando yo vea que por mí mismo no puedo seguir viviendo, le llamaré.
Enrique, ¿me oyes? ¿Estás dispuesto a dejar que te magnetice? ¿Te duele el pecho? Es un dolor brusco, duro, ¿verdad? Un dolor como si estallase tu pecho cada vez que respiras. ¿No es cierto? Un dolor que estalla así. Respiras y estalla. Respiras y estalla. Respiras y estalla. ¿Ves? Igual que mi mano. Fíjate en ella. Pero mi mano se cansa. Se fatiga de abrirse y cerrarse. De abrirse y cerrarse. Y en tu pecho también se cansa el dolor. Y va cediendo. Por eso respiras más despacio. Como mi mano, que se abre y se cierra más despacio. ¿Ves? Esta es mi mano. Este es tu dolor. Y están cansados. El dolor se ha cansado. Se ha cansado mi mano. Te has cansado tú. Y solo piensas en dormir.
El paciente, totalmente magnetizado, se queda en tranquilidad. Pasan las horas y Ekström habla con Valdemar. Y este le responde desde el mundo de los muertos.
Enrique. Enrique, ¿puedes oírme? ¿Entiendes lo que te digo? duele el pecho?
No.
¿Descansas?
No.
¿Duermes?
De 4 meses en trance, Ekström decide sacar a su amigo Valdemar de ese estado hipnótico. Y este es atraído al mundo de los vivos.
Enrique, voy a despertarte. Es necesario. No, no, créeme. Estás magnetizado, dormido, y debo hacerlo. Debo sacarte de ese sueño. Pondré mi mano cerrada ante tus ojos. Cuando la abra, despertarás. Cuando abra mi mano, tú despertarás. Despertarás.
Mientras el doctor Ekström ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos entre los clamores del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto aún menos, se encogió, se deshizo, se pudrió entre las manos de Ekström. Sobre el lecho no quedó más que una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción.